equipos oficiales o principales que corren en el Rally Mundial.
Agustín Canapino sigue liderando la segunda serie de la clase 3 sobre Facundo Chapur y también Sebastián Gómez. Está cuarto Leandro González, quinto Jonathan Castellano. Nos vamos a las noticias en la voz de Viviana Toledo Oviña.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12, el cielo en la ciudad de La Plata está despejado, 26 grados de temperatura, 51% de humedad. Se desarrollan las elecciones del Partido Justicialista bonaerense en 17 municipios. Tras esa instancia, el gobernador Axel Kicillof reemplazará a Máximo Kirchner en la presidencia. Algunos de los distritos que tiene elecciones son 3 de febrero, San Nicolás, Balcarce, General Pueyrredón, Saladillo y Zárate. La justicia autorizó a Chiqui Tapia a salir del país para que asista a los sorteos de la Conmebol. El permiso de viaje a Paraguay rige del 18 al 20 de marzo y quedó condicionado al pago de una caución de 30 millones de pesos. Además, el juez Diego Amarante analiza si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito en la causa por presunta evasión de 19 mil millones de pesos. Bolsonaro volvió a sufrir una recaída y empeora su estado de salud. El exmandatario de 70 años atraviesa una neumonía y los médicos afirman que si bien se encuentra estabilizado, su situación es grave. Recordemos que el político cumple una condena de 27 años en una cárcel de Brasilia. Recordamos el estado del tiempo en La Plata y alrededores. El cielo está despejado con una temperatura de 26 grados y 51% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Meli Biorret, ahora la operación técnica de Javi Rufas. Bueno, está corriendo el Top Race en el callejero que se hizo en el Parque de la Ciudad, ¿no?
Sí, parte del Parque de la Ciudad, parte de la Avenida Roca, la que está en el costado del autódromo.
Cerquita,
¿no?
Del autódromo,
la,
exacto.
La que diríamos, las tribunas darían espalda,
claro,
a la Avenida Roca. Esa es la parte de la recta más principal y después se ingresa a la zona del Parque de la Ciudad. Ahí termina la carrera. Marcelo Ciarrochi, el ganador. Segundo, Facundo Aldriguetti. Tercero, Roberto Lobay. Cuarto, Diego Berrielo. Quinto, Juan Pablo Traverso. Sexto, Federico Montaigne. Séptimo, Adrián Jasme. Octavo, Carlos Gluten. Noveno, Pedro Mariscurena. Y décimo, Darío Necochea. Nombres no muy conocidos.
No, por supuesto, sí.
Sacándose a Rochi, bueno, un poco Berrielo, Juan Pablo Traverso.
Pero... Claro. Lo importante es que el Top Race está tratando de sobrevivir, digamos, ¿no? Esa es la palabra, entiendo yo.
Sí, porque está capeando un temporal bastante largo, ¿no?
Hace ahora juntaron las dos categorías, ¿viste? Ya es una sola.
Hace unos cuantos años que viene tratando de mantenerse con la cabeza fuera
totalmente,
del agua.
Totalmente, sí.
Esperemos que lo logre, ¿no? Pero bueno, quizás también... le pasa lo que le pasa a tantas categorías que sufren la superpoblación del automovilismo argentino, ¿no?
Totalmente. Bueno, y terminó la segunda serie de la clase 3 del Turismo Nacional en Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba. Fue victoria del Titán, fue victoria de Agustín Canapino, 8 minutos 20 segundos, 12 milésimas. Le ganó Facundo Chapur por 7 segundos 43, un Agustín Canapino que tuvo un inicio de año... con el número uno en el turismo carretera, muy complicado, es muy complicado en el campeonato, en la etapa regular del campeonato del turismo carretera, está más allá del puesto 50. Segundo Facundo Chapur en esta segunda serie del Turismo Nacional, clase 3 a 7 segundos 43. Tercero Sebastián Gómez a 7 segundos 86. Cuarto Leandro González, en este caso a 9 segundos 83. Quinto Jonathan Castellano. En este caso a 10 segundos 13 centésimas. Sexto lugar para Alfonso Domenech. Séptimo Lucas Tedeschi. Octavo Thiago Martínez. Noveno Ever Franetovich. Puesto 10 para Miguel Ciaurro. Puesto 11 para Nicolás Jaime. Ya es historia la segunda serie de la clase 3 del Turismo Nacional en el Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba, Gaby.
Sí, estoy acá.
Investigando, a ver.
No. Estoy en una tenida vía WhatsApp con uno de mis hijos, obviamente.
A ver.
Que me dice, larga vida este reglamento, la mejor Fórmula 1 de años.
Por favor.
El más chico tenemos serias discrepancias en cuanto a...
¿No vio la época de los B12, no, de los B8?
No, el otro día lo hablábamos, sí. Mientras mirábamos la sprint. Es lo que, y en cierta manera también yo le doy un poco a la derecha. Lo
¿Te
que
hago un cortecito?
Sí.
Carrera sprint en el turismo carretera, te voy avisando. Rafaela, día sábado. ¿Qué? Carrera sprint.
Inventan ya cosas raras.
Más de 60 autos.
dame tiempo para digerirla.
No sé cómo la van a implementar. Rafaela, carrera especial. ¿Cuál es lo especial que tiene Rafaela? No va a ser carrera de millones, como aconteció en varias oportunidades.
Bueno, la billetera no es.
Va a ser carrera sprint, día sábado. ¿Cómo lo van a implementar? No tengo más detalles. Después les cuento.
Bueno. El ejemplo de la Fórmula 1 está. A ver,
sí, pero
pueden hacer. Está bien, bueno, ¿no?
Son 22 autos.
No, pero bueno, pero ese, el formato después.
Sí, está otro, bien. Bueno, Rafaela es un circuito.
Estoy de
sí, quizás, grande.
Quizás Rafaela, ¿ves? Por ahí, no, o sea, no.
Rafaela es un circuito grande.
Tan problemático.
Claro.
Lo problemático de Rafaela son las chicanas, ¿viste?
Sí,
que la emboquen
sí.
60 autos en competencia. Bueno,
es un tema, ¿no?
Ese es el tema, pero bueno, te decía lo que hablábamos
el otro día.
No, pues vale.
Sí.
Él defiende la lucha y los cambios de posición que hay en carrera, sobre todo en las primeras vueltas, ¿no? Cuando los autos están desarrollándose en la carrera en sí. Y yo lo entiendo. Ahora, lo que yo le explico, el tema es que eso se da
por el tema
artificialmente.
De...
O sea,
claro.
No se da porque el piloto se tira, arriesga o se juega, sino por algo artificial, como puede ser, tengo más pila, no tengo más pila, claro. Tengo más energía, no tengo más energía.
Un tema de carga y descarga.
Claro. Entonces vemos maniobras que quizás son también para aplaudir, que se tiran en lugares donde antes lógicamente no se pasaban, pero no es porque el piloto tiene la audacia, porque si no sabe que el piloto sabe que tiene potencia extra. El famoso overtake. Que hemos escuchado.
Que es el reemplazante del DRS.
Claro, ¿qué es el overtake? Hay un punto de detección.
Sí.
Bueno, como el DRS. Como el DRS, el piloto que lo quiere o que lo va a utilizar tiene que estar a menos de un segundo.
Exactamente.
Bueno, el punto de detección era casi cerca de entrar en la curva 16, ¿no? Cerca de entrar a la recta principal, al punto de partida.
Exacto.
¿Qué le permitía eso? Que
el piloto que estaba a un segundo, o le permite, del su inmediato competidor hacia adelante, al tener eso, va a tener el overtake toda la vuelta, ¿sí? Que es una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que no va a cortar el motor convencional a los 290 kilómetros por hora para recargar la batería y no darle potencia al auto, sino que va a tener a los 330 ese corte. Es decir, tiene 40 kilómetros más de velocidad durante toda una vuelta. Entonces, obviamente, si yo tengo 40 kilómetros de velocidad más que vos, salvo que sea muy inexperto, en algún momento te voy a pasar como parado, porque tengo 40 kilómetros más de velocidad, es
se
mucha
nota
velocidad.
Impresionante la diferencia de velocidad, es impresionante.
Entonces, ahí es donde yo digo, esto no es natural, esto es artificial. No en que se pase. Me parece que lo que hay que buscar es otra forma. No sé, no soy ingeniero, no soy experto en eso, pero me parece que esto no es lo más deportivamente...
Pero a algunos les gusta.
Obviamente. Da mayor espectáculo. La idea de la gente dueña de la Fórmula 1 desde que se hizo cargo Liberty Media es... el espectáculo, apuntar a público jóvenes, que la Fórmula 1 se parezca más a lo que muestran a través de la serie de Netflix o a la película de Brad Pitt, que no podría hacer las cosas que hacen con un Fórmula 1 verdadero, ¿no? Los choques que tienen, porque se rompen todos, y hacia los públicos jóvenes que no vieron, obviamente por una razón cronológica, la Fórmula 1 pura y disputada. Está bien, no tenemos que volver al pasado, pero tampoco cambiar todas las cosas e ir, porque también eso es en parte, el otro día estaba escuchando un análisis muy, muy interesante, que fue duro, ¿no? Pero mucha razón tiene. Dice, todo esto que estamos viendo de Fórmula 1, la culpa la tiene Audi, porque Audi presionó para que esto sea el reglamento, es cierto.
Me parece a que ver. Honda también, ¿no?
No, pero es cierto. Cuando se estaba en conversaciones con nuevas marcas, Audi y Porsche eran los que se mostraron interesados en entrar, ellos pretendieron que la Fórmula 1 tuviera un viraje hacia lo eléctrico. ¿Por qué? Porque la tecnología que implementan estas marcas terminales de autos hacia el comercio son ir hacia lo eléctrico, ir hacia las energías sustentables, renovables, ¿no?
Claro.
Entonces la Fórmula 1 tuvo que hacer un poco el reglamento en base a estos dos grandes de la industria automotriz. Después Porsche, por distintas circunstancias, no terminó arreglando. O sea, ¿te acuerdas que iba a ser en la motorización de Red Bull?
Claro, y después vino Ford.
Bueno, después cuando se baja Porsche, tuvieron que salir medio de urgencia a ver si y traerlo a Ford. Pero Audi sí. Y Audi había gastado... ¿Te acuerdas cuando se habló en algún momento? Y si volvemos a los V8 que alguien impulsaba... Claro.
El presidente de la FIA lo impulsó.
¿Y yo qué te dije?
Sí, sí,
¿te imaginás la plata que pusieron...
Claro, tirada a la basura, así de repente, basura, no se puede.
Los grandes de la industria.
Pero para mí el próximo cambio de gallo van a llegar a eso.
Entonces, viste, ahí es donde se entremezcla todo. Se entremezclan los intereses comerciales, se entremezclan los intereses deportivos.
¿Y el público?
Y el público joven...
¿Qué onda?
...que quiere ver otras cosas, y el público que es más... antiguo
más
como
nostálgico.
Nosotros, que queremos ver otras cosas, entonces discutimos, sí, no, se pasan, no se pasan, es más linda, no es más linda, hay mucha diferencia. En esta carrera se achicaron un poco las diferencias, porque en Australia había 3 segundos del primero al décimo, era mucha la diferencia.
Es que habían puesto el grito en el cielo también los clientes de Mercedes, ¿no? Porque había una gran diferencia.
Aparentemente había un retaseo de información.
Y ahí escondiendo alguna cosita.
Tienen la obligación de dar el motor y todo el software que maneja el motor, bárbaro. Pero si yo descubrí que si en un programa de computación que te maneja el software, en lugar de una coma va un signo más y consigo más velocidad, no, yo te doy, avivate vos de ese cambio, vos desarrollalo. Y bueno, parece ser que había eso, ¿no? Por eso había tanta diferencia entre Mercedes puro y los Mercedes cliente. Cosa que en esta carrera parece ser, se achicó un poco, igual tampoco desapareció, porque vos fijate, Colapinto terminó décimo y terminó una vuelta.
Hacía mucho que
hace no veíamos no, no.
Sí, tanta diferencia. Sí, el otro día terminó a dos vueltas. O sea, y en algún momento se vio en, un, sí, en el relanzamiento con la pinta estuvo a la cola de este, de Antonelli, porque estaba segundo.
Claro, totalmente.
Después obviamente hubo cambios, retrogrado posiciones. Por eso, es para discutir.
Es muy complicada esta Fórmula 1, hay algunos nombres que hay que...
Todos tienen un poco sí, de razón.
Hay que adaptarse a nombres nuevos, ¿viste? Sí. Overtake.
Sí, sí, el
clipping. Cost.
El clipping.
El clipping.
El clipping es cuando el auto corta y vos por más que aceleres con el, te pases de, con el pie de, el piso del auto, no va a acelerar más porque está recuperando energía. El
motor se nota la cámara on board, ¿viste? Cuando los autos de repente pierden velocidad.
Bueno, ya te digo, en esta ocasión, hoy la dirección de las cámaras cortaba
sí,
y no se veía, pero eso pasaba. Y veía un ranking el otro día de los circuitos por características y velocidad. El de Australia era casi de los últimos, creo que le ganaba nada más que a Mónaco,
sí,
en cuanto a, obviamente, todo el tema de la energía eléctrica. Y el de China es uno de los circuitos más rápidos, es el tercero. O sea, en cuanto a recuperación y a consumo de energía, ¿no?
Tenía
hablando
algunos...
de velocidad, porque Monza es muy veloz, o quizás...
Tiene una frenada, veloz, ¿no?
Y va a ser el que más van a sufrir, porque prácticamente no tiene frenada. Monza es todo curvas y pie a fondo, salvo la chicana y las dos chicanas. Sí. Y después no, prácticamente no sé si pisaba acá el freno, ¿no?
No, es una cosa de loco. No, es un reglamento muy complicado. La gente se está desayunando con esto todavía.
Te digo que pasamos de un circuito, de un extremo al otro.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Se tiene que acomodar la Fórmula 1. Ojalá, por el bien de la Fórmula 1, se mantenga el espectáculo y se recupere también un poco el espíritu deportivo.
Te voy a hacer una consulta. Bueno, vamos al detalle. Carrera sprint. El Tanito, el que ganó en el día de ayer, anoche, para nosotros, Andrea Kimi Antonelli, le pegó un golpecito al francés con orígenes israelíes, Isaac Hatchar salió fuera de la pista, después volvió. Cuando el nene lo quiso saludar a Hatchar, Hatchar le dijo, salí de acá, andate, así, algo así, le dijo, hablando bien, o sea, haciéndolo bien argentino el comentario que yo estoy haciendo, ¿no? Y eso ha dividido las opiniones, ¿no? Tendría que haber aceptado las disculpas, no tendría que haber aceptado las disculpas como hizo, ¿viste? Una actitud que, bueno, yo digo, ¿no? Le va a pasar a él en algún momento, ¿viste?
Sí,
es un tema.
Hay que ver también cómo las revoluciones, ni bien bajado de los autos.
Ah, es muy, es para como, mí es muy...
Es como el jugador de fútbol que le ponen el micrófono cuando termina el partido, sí, y algunos se callan la boca y otros dicen lo primero que se le viene a la cabeza.
Sí.
A veces es mejor serenarse un poco, no está mal pedir disculpas. Si se equivocó y él considera lo que hizo con, por ejemplo.
Antonelli se acercó y no quiso saber nada.
Y también
el otro.
Es bueno decir, bueno, está bien, te acepto la disculpa. Después tendrán por ahí a lo mejor la posibilidad de tener una charla más tranquila. Cada uno dirá lo que él cree y el que acepta las disculpas seguirá pensando, te las acepto, pero te equivocaste.
Claro.
Y el otro reconocerá a lo mejor que se equivocó, y bueno, pero porque si no se puede tampoco. Es una tarea muy compleja, es muy peligrosa la Fórmula 1.
Claro.
Entonces, llevarlo más allá de un encontronazo me parece que no vale la pena. Ya te digo, si esto se reitera en el tiempo, bueno,
sí,
ahí ya tenés que hablar de otra forma, ¿viste? De alguna forma tenés que mejorar la relación. Pero obviamente todos son jóvenes, todos son... Y aún los no jóvenes, porque Ocon no es un piloto inexperto.
No, claro.
Y hoy se equivocó. Y otro a lo mejor también en algún momento va a cometer un error y se equivocan.
Bien, bien lo que hizo Ocon. Lo primero que dijo fue mi culpa.
Sí, 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 está bien. Es que, ¿qué pasa? A ver, vos pensás que está el hueco y pensás en ese momento, y aparte son fracciones de segundos, milésimas de segundos, en la cual vos tomás la decisión, y una vez que tomaste la decisión ya no podés corregir, porque el auto está ahí.
Se largó la tercera serie de la clase 3. Leandro Carducci es el líder. Jorge Barrio, segundo. Bautista Damiani, tercero. Mauricio Lambiris, cuarto. Arduzzo, Facundo Arduzzo, quinto. Hablando de Arduzzo, fue noticia durante la semana. Cambia de equipo en el Turismo Carretera. Se va el equipo Gurí Martínez Competición, con el Mustang que dejó Agustín, que no sigue más en el Turismo Carretera, porque va a estudiar arquitectura. Bueno, hablando de Facundo Arduzzo, que bueno, está corriendo en esta serie. Ahí está Jorge Barrio, es el primero, segundo Bautista Damián, el tercero Lambiris, cuarto Facundo Arduzzo, quinto Matías Muñoz Marchesi, sexto Blas Sefcek, séptimo Leonel Arraure, octavo Adrián Percas, noveno Jerónimo Tetti, puesto 10, largó adelante José Manuel Urcera, 11 Gonzalo Antolín, puesto 12, ni siquiera dio, completó la primera vuelta. Leandro Carducci se está corriendo la tercera serie de la clase 3 del Turismo Nacional. 12 y 20, Gaby. Vamos a la segunda pausa. A no ser que quieras decir algo.
No. Me contestan que las maniobras defensivas con la Pinto son un claro ejemplo de lo que te digo, ¿no? De lo que era la Fórmula 1. Me dice, ¿es artificial? Yo digo, no, las maniobras no.
No, el Franco
con
muy
la
bueno.
Pinto, las defensas.
No,
pero sí, bueno, sí. Sí, por ahí, el ataque o el que produce la maniobra para que Colapinto se defienda, sí son producto de cosas artificiales, como le digo yo, en el caso de que tenga 30 kilómetros más de velocidad. Claro, Colapinto, ¿qué va a hacer? Adelante. Va a tratar de taparle todos los huecos hasta donde puede, porque hay momentos donde no vos viste...
Al principio de la carrera le cerró la portocón, ¿viste? Al principio de la carrera. Sí, le pegó una encerradita.
Pero en algún momento va a salir más rápido, más cerca, y va a aprovechar esa diferencia. Está en la virtud de los pilotos en saber retenerlos un poco más, o porque carguen en forma distinta. Bueno, distinta.
Sí,
es
muy artificial.
Pero no pasa porque el auto tiene más velocidad naturalmente. Es decir, el motor Mercedes llega a los 300 kilómetros por hora. Bueno, el motor Ferrari de Haas, por desarrollo, llega a 320. Bueno, hay 20 kilómetros de diferencia. Listo, se lo doy, concedo. Ferrari trabajó mejor que el motor Mercedes. Pero no, esa diferencia no es producto de un trabajo, sino es producto de que uno carga más. Es como que uno pone una nafta mejor que la otra.
Por la batería.
Por la batería. Yo puedo cargar, vos no podés cargar. Porque vos venís adelante, no. Vos tenés que tener 30 kilómetros menos. Y sí, más vale, lo va a pasar. No, es imposible no pasar.
No te podés, porque si te pones en el medio, terminan en un tortazo.
Lo vas a parar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. La cuarta te va a pasar.
Totalmente, sí,
si
sí.
Si no
sí,
te
sí,
pasa
sí,
por el costado, te va a pasar por arriba. Porque
se extraña la famosa apurada en frenadas, a un rival. Eso es lo que se extraña, esas frenadas, ¿viste? Violentas.
Yo no me quiero poner en viejo nostálgico, ¿viste?
Sí, yo también.
El otro día miraba una vuelta de Prost con en Hockenheim, de Prost con Alan Jones, y atrás venía Piquet con Reutemann.
81 Holanda, Alemania 81.
¿Cómo
la vi la otra vez.
Y eran motores comunes, digamos, está bien, turbo.
Estaba el turbo, ¿no? En
estaba
ese
turbo,
momento.
Bueno, pero a eso es lo que voy. Y bueno, cada uno laburaba un poco más un equipo, ¿no? Otro, bueno, está bien. O sea, me pueden decir, y no, pero es aburrido porque si un motor, un equipo trabaja mucho y saca mucha distancia, después hace aburrido el campeonato. Bueno, pero es virtud del equipo que laburó, que consiguió el mejor balance, tiene el mejor piloto, tiene el mejor motor. Y bueno, los demás tendrán que trabajar. No hay que penalizar. Ah, no, porque como vos andas bien, es como, a ver, en el estudio, tenés un buen alumno. Ah, bueno, no, pero vos me marcás mucha diferencia con el resto de la división, del grado. No. Entonces a vos, yo te voy a tomar un examen, pero vos te voy a descontar 3 puntos de la nota que vos te sacás. Para seguirlo, emparejamos. Entonces vos te sacás 10, pero te sacás 7. Y el otro, que por ahí no estudió y se saca 7, es igual que vos. No.
Totalmente.
Esforzate, el que se saca 7, esforzate.
Trabaja.
Y seguramente lo vas a lograr o te vas a acercar.
Tienen que trabajar, dijo Toto Wolff.
Claro, está bien. Toto Wolff obviamente va a tirar agua para su molino, ¿no? Pero digo, me parece que por ahí tendría que pasar el reglamento. Es difícil, yo sé que es difícil porque es una categoría muy finita.
Sí. Algunos dicen es una carrera de ingenieros, pero bueno, es un tema. Es un tema a analizar. Momento de otra pausa. Sí. El motor es 1270 por Radio Provincia. después seguimos con más automovilismo.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues, mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Subite, escuchá, sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Quiero verla en el show. Boca no hay control, me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez.
Bien, seguimos en Motores 1270, pasaron 28 minutos del mediodía. Vamos a la clasificación de este Gran Premio de China, porque bueno, fuimos hablando y desgranando un poco qué es lo que pasó, pero bueno, hay que dar, como siempre, la información completa. Andrea Kimi Antonelli, como sabemos, fue el ganador. Segundo, su compañero de equipo, George Russell, a 5 segundos, 515 milésimas. Tercero, Lewis Hamilton, a 25 segundos, 267, ya... En su momento estuvieron peleando prácticamente palmo a palmo y después hacia el final se estiraron mucho las diferencias. Cuarto, Charles Leclerc, a 28 segundos 894. En la quinta posición, Oli Berman, el joven piloto del equipo Haas Ferrari Team, 57 segundos 268, si bien la distancia es en tiempo es grande, pero un muy buen trabajo de Lieberman, que nuevamente hace una buena carrera. Lo había realizado en Australia, así que puntos importantes. Y también le gana como es habitual ya, la pulseada interna dentro del equipo Haas con a Esteban Ocon, ¿no? Un piloto ya con mucha experiencia. En la sexta posición, Pierre Gasly con el Alpine, también muy buena carrera del francés. En su momento se había complicado un poquito con la estrategia, salió con gomas medias y terminó con las duras, a la inversa de Franco Colapinto, pero bueno, pero sobre el final pudo avanzar, incluso estaba en lucha con Verstappen y se vio beneficiado obviamente por el abandono del piloto de Países Bajos. Séptimo, Liam Lawson, también una carrera sobria, a 1:20, siendo el mejor de los Racing Bulls y el mejor de la familia en Red Bull, porque octavo recién lo tenemos a Isaías Hasiar con el Red Bull, que salvo un poquitito la ropa del equipo de la BBD Energética para llevarse algún puntito. Noveno, Carlos Sainz con el Williams, que es agua en el desierto para el equipo Williams, con muchos problemas. No pudo largar Albon. El equipo tiene un claro sobrepeso, lo ha dicho la gente del equipo. Wolves ha dicho que tienen que adelgazar el auto y bueno, también tuvieron inconvenientes para salir a clasificar, pero finalmente de a poquito el español pudo llevarse estos dos puntos del noveno puerto y defenderlo a capa y espada ante el avance de Franco Colapinto, que como dijimos terminó décimo. Quizás si no hubiera sido por ese toque, seguramente con ese toque con Ocon, hubiera podido sobrepasar a Sainz seguro, y bueno, después ver qué pasaba con Hasiar y Lawson, que son los otros dos que estaban en el radar si no hubiera habido ese inconveniente. Pero bueno, fue así. Un décimo Nico Hülkenberg con el Audi. Décimo segundo, Arvin Lindland con el Racing Bull, también terminando su segunda carrera en la Fórmula 1, bastante importante. Después, 13, Valtteri Bottas con el Cadillac, con muchos problemas Cadillac. Décimo cuarto, Ocon, que recibió la penalización de 10 segundos por el toque a Colapinto, entonces tuvo que detenerse en boxes para realizar. Y en la decimoquinta posición y último, digamos, de los que terminaron en pista, Sergio Checo Pérez, que también, bueno, tuvo un encontronazo con Valtteri Bottas, algo insólito para los dos compañeros de equipo. Después abandonaron Verstappen, como dijimos, faltando 11 vueltas, Alonso por las vibraciones, Stroll también, que se quedó parado, y no largaron, como dijimos ya, Piastri y Norris, aparentemente problemas en las unidades de potencia. Bortoleto tampoco largó con el Audi, y Alex Albon con el Williams tampoco fueron de la partida. Cuatro autos que no largaron. Hacía muchísimo tiempo que no había tantos autos que no largaban en la Fórmula 1. Ahora se ve un poco disimulado, pues son 22. Entonces, claro, Decir, bueno, tenemos 18 en la parrilla, no es tampoco un número tan malo. Pero si uno lo ve por el lado de cuánto hacía que no largaban tantos autos, aparte problemas técnicos, porque Piastri el otro día se pegó en la vuelta de formación. Bueno, a ver, es raro, pero puede pasar, ha pasado. Pero que cuatro autos por problemas técnicos no larguen, estén en boxes en el momento de la largada, con intenciones de ver si aunque sea largan de allí, y que directamente no pase nada, es raro. Russell 51 puntos después de dos carreras, Antonelli 47, Leclerc 34, Hamilton 33. Es como que esto ya perfila un poco dónde van a estar las luchas, ¿no?
Ferrari y Mercedes. Ser.
Claro, Ferrari y Mercedes, pero primero, por el primer puesto, Mercedes. Por el segundo puesto, Ferrari. Y después el resto. Oliver Berman, 17. Lando Norris, el actual campeón del mundo, 15. Gasly, 9. Verstappen, 8. Bueno, ahí ya.
¿Y Franco?
Franco está en la posición 15 con un punto.
Un puntito.
Y en constructores, otra segmentación. Mercedes, 98. Un planeta. Ferrari, 67. Otro planeta. Y ya después, casi fuera de la galaxia, ¿no? Porque, o del sistema solar, McLaren 18, Haas 17, Racing Bull, Red Bull 12, Alpine 10, ¿no? Es como que ahí está la otra lucha, ¿no? Pero bueno, uno lo hace un poco gráfico y humorístico, pero pinta para eso. Ya sé, me van a decir, son solo dos carreras.
Sí, totalmente.
Estoy recibiendo las críticas ojalá que sí, que siga este reglamento. Bueno, son solo dos carreras. Veremos cómo se va desarrollando el año.
Hay cosas para mejorar, cosas para tomar que son buenas.
Te van a decir, Gaby, este viejo con la Fórmula 1 de antes.
No, no, un poco coinciden. Yo coincido con lo que me dice mi otro hijo. No, la Fórmula 1 es una actividad comercial, obviamente. No,
sí, pero
los,
bueno,
jóvenes, los jóvenes no escucharon un V8. Él sí lo escuchó.
Un V12.
Porque, bueno, por suerte es aficionado y escucha también eso. Obviamente, hay cosas que han pasado y es muy difícil que esto vuelva para atrás. Pero... en ese sentido...
pregunto, Arbel, ¿no van a cambiar en el 30? ¿No vuelven los motores eso en el 30?
No, yo creo que no.
¿Decir que no?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque me parece que ya la línea es por este lado. Pero Albert Fábregas...
un periodista excelente.
Periodista e ingeniero.
Ex mecánico de un equipo.
Por eso, del HRT, España.
Del HRT, claro. Sí.
Mostraba fotos con Mackinwa, que fue piloto de él, trabajó con él en España. Bueno, él dice que es un defensor... un poco de este reglamento de decir, bueno, de no ser tan duros, de que las cosas evolucionan, pero dice, ¿qué cosas cambiaría yo? Hoy estamos en 50-50, no, dice, 50-50 no sirve. Dice, yo iría por
más chiquito el eléctrico, ¿no?
70-30, 75-25, o sea, como siempre preponderancia del motor térmico,
claro,
sobre el eléctrico.
Totalmente,
dice,
coincido.
Son soluciones mucho más factibles de producir en el corto plazo. No son cambios radicales que irían en contra de con lo que te decía, de la inversión que realizaron un montón de varios de los fabricantes. Y también podrían mejorar esto que él ve que está sucediendo, que no es, si bien dice hay espectáculo, dice por ahí a veces se siente un poco, como decimos nosotros, artificial, ¿no? Porque es producido por otras cosas. Quizás también, como me pasa. Los que son jóvenes no vivieron otra época, entonces esto lo toman como natural,
claro.
Que está bueno, pero bueno, veremos a ver qué hace la Fórmula 1, ¿no? Si sigue así, el reglamento está abierto, eso sí lo dijeron,
sí,
desde el principio.
Puede haber cambios después de Suzuka, dicen.
Va a haber revisiones, se van a reunir, yo creo que ahora en este intervalo hasta Suzuka o después, seguramente alguna reunión va a haber entre los fabricantes, la gente de la Comisión de la FIA, y algo por ahí se va a tocar, ya te digo, o se va a tocar del reglamento o van a dar posibilidad de alguna prueba. Me parece que algo bueno se puede hacer.
Recordamos que Franco Colapinto sumó un punto en la madrugada argentina en el Gran Premio de China, terminó en el puesto 10 desde Austin, Estados Unidos, 2024, que Franco no sumaba puntos. Es la tercera vez que sumó puntos en la Fórmula 1, Franco Colapinto.
Y sabés, es la primera vez que da muy buenas sensaciones dentro de Alpine, porque había tenido algunas actuaciones importantes en el Alpine.
Sí.
Pero siempre le faltaban 5 para el peso, ¿no? Esta me parece que es la primera vez que deja una sensación firme y digamos que lo que vio Briatore en él lo mostró. O lo mostró por ahí para el gran público. Decir, bueno, esto es lo que fue a buscar Briatore. Ahora, obviamente, hay que mantenerlo en el tiempo.
¿Qué dijo él? Que no choque y sume puntos.
Sí, no.
Ahí está. No chocó y sumó puntos.
Es la base. Es la base. Y aparte, bien, porque ya después, cuando empezás a hilar fino, cómo defendió las posiciones, cómo trabajó con el neumático, cómo cuidó los neumáticos, cómo cuidó el auto, ahí todavía se enaltece más. Por ahí el gran público ve, ¿cómo terminó? Décimo. Y un punto. Bueno, está bien.
Sí, pero
el trabajo interno dentro del equipo, esto lo fortalece también a Franco.
Como decía Reutemann, esto es muy difícil, decía Lole.
Esa frase es
Sí, esto es muy difícil.
El cartelito, no, yo no lo vi nada.
¿Eh?
El cartelito, yo no vi nada.
No lo vi.
Ahora
después lo reconoció. Después lo reconoció. Dijo, si yo le daba bola a ese cartel... lo dejo pasar en Junior y me voy a mi casa.
Ahora no podría hacerse el
sí.
Ahora con la radio, viste que da.
¿Te acuerdas que dijo Lole eso? Me bajo del auto y me voy a mi casa.
Y dijo, y no lo vi a la velocidad y con la lluvia no lo vi el cartel. Llovía.
Sí, llovía. Pero el cartel estaba, el famoso cartel.
Sí.
Gaby se acuerda, acá el Gran Premio de Brasil del 81. Le pusieron, o sea, había una regla de interna, me parece que estaba en el contrato, Jones Reutemann. Si Jones estaba a menos de 7 segundos de Reutemann, lo tenía que dejar pasar. Pero Lole decía, no lo vi. Y no me avisaron la diferencia que tenía. Porque si me avisaron la diferencia que tenía, le hacía diferencia a Jones.
Convengamos que en ese momento toda comunicación era mediante carteles.
Por carteles, claro, no había radio.
No había radio, nada por el estilo. Eran carteles con...
¿Qué época esa?
Con letras y números que se sacaban y ponían y se pasaba la información. Bueno, hoy en día...
No sabe,
año luz, ¿no?
Claro, un piloto creo que... No sé si fue el año pasado o este año, no. El año pasado se quedó sin radio. Es peligroso estar sin radio en Fórmula 1.
En donde todavía se siguen usando, por lo menos hasta el año pasado, era en MotoGP. Seguía usando, a pesar de también tener radio, se seguía usando la señalización por carteles. Acá no, en Fórmula 1 se usa para los festejos.
Algún cartel aparece.
Para los festejos, después que se pone en posición 1, Gasly, posición tanto, por el Franco, posición tanto. Pero no más de eso.
La tercera serie de la clase 3 del Turismo Nacional en el Oscar Cavalén de Córdoba finalmente la ganó Bautista Damiani en 8 minutos 25 segundos, 467 milésimas. Récord de vuelta, además, Bautista Damiani. Minuto 39 segundos, 987 milésimas. Le ganó Mauricio Lambiris por un segundo 77. Un Mauricio Lambiris que terminó en el podio en la carrera de Turismo Carretera en Viedma. Tercero, Facundo Arduzo, a 2 segundos 53. Cuarto, Matías Muñoz Marchesi, que terminó a 3 segundos 54. Quinto, Jerónimo Tetti, a 9 segundos 31. Sexto, Leonel Larrauri. Séptimo, Adrián Percaz. Octavo, Blas Sefcek. Noveno, José Manuel Urcera. Décimo, Gonzalo Antolín. Décimo primero, Leandro Carducci. Una gran fiesta previa. Está el himno nacional argentino. Se va a correr... esta competencia que significa el retorno del TC2000 al callejero después en Buenos Aires, después de cuántos años pasaron, Gaby, 13 años, no, más, 18 años,
sí, la segunda, el último callejero creo que fue el obelisco fue el año anterior.
Ah, ahí está.
Después lo llevaron a la zona de Libertador, que pasaba por la puerta.
Sí, ahí está, sí.
Ese fue el último. Ahí hubo muchas quejas de la gente, de los vecinos.
Sí, bueno.
Zona muy importante. Entonces, no se podía hacer más en el centro por el tema de que estaban ya haciendo el Metrobús.
Claro, totalmente, sí.
Entonces,
sí.
Ahí estuvo lindo en el centro. Se hizo ahí, bueno. Esta fue un poco de apuro, una solución de apuro, porque al cerrarse el Autódromo de Buenos Aires,
claro,
que estaba planeado hacer un callejero en Buenos Aires. Si bien siempre se tenía la idea...
Pero está bien hecho, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso?
Es un circuito, un trazado medio simplón, sí, obviamente, dentro de lo que se puede hacer. Y también, ya te digo, el tiempo de armado. Creo yo que se buscó una buena ubicación, porque al estar dentro del... parque de la ciudad, que este es un predio que está cerrado,
sí.
Y ahí había una zona de amplios playones, prácticamente se corta poco la circulación, salvo la parte de la avenida Roca. No es tanto el inconveniente, ¿no? Porque uno piensa la carrera, sí, pero hay todos los días previos o bastantes días previos de armado y después de desarmado. Siempre se dice que para un callejero trabajas 20 días, un mes antes, y después otro tanto.
Claro, para
desarmarlo. No es solo el fin de semana.
Sí,
de
totalmente.
Así que, bueno, veremos si esto se mantiene o fue nada más que para reemplazar al autódromo que está en construcción. Después, con el autódromo terminado, me parece va a ser medio difícil, ¿no? Que
este señor está hablando, Fabián Turnes,
Fabián
Turnes. ¿No tiene mucha relación con el Autódromo de Buenos Aires? Me parece que sí, ¿no?
Sí, es el secretario de Deportes. No sé bien el nombre que tiene en Buenos Aires.
Sí.
Pero es el que está a cargo de todas las cosas del Autódromo.
Que están haciendo el Autódromo, sí.
Es un ex jugador de rugby de los Pumas. Algunas cosas por ahí estoy de acuerdo, en otras me parece que no, pero bueno, las obras obviamente van a hablar por sí solo, ¿no? La remodelación del autódromo está con tiempos muy ajustados.
¿Cuándo se terminaría? Creo que este año, ¿no?
Tiene que terminar en diciembre.
En diciembre.
En diciembre, para recibir la inspección y la aprobación final
internacional
de la FIM, de la gente del motociclismo, porque
sí,
el 27 de marzo es la fecha del motociclismo. O sea, por eso te digo, tiene que terminar en diciembre, porque tienen que venir
eso
la
ya
gente.
Está confirmado, Gaby, ¿no? 27 de marzo el Mundial de Motociclismo.
Está confirmado a el referéndum de la aprobación del circuito.
Claro.
Si la gente viene y te dice, ¿aprobado? Zafaste.
Sí.
Mirá, tenés que modificar esto, acá el pianito, acá esto, acá esto. Bueno, tenés que hacer las obras y después te viene la inspección final. Y si no llegás, no llegás. Viste, está previsto que por ahí pueda surgir algún contratiempo. Pero ya te digo, los tiempos son justos. De acuerdo al organigrama, se llegaría. Después la realidad dirá si es así o no.
12:44 minutos, en cualquier momento ya nos vamos a la pausa. Les recordamos que los acompañamos hasta las 2 de la tarde. Después viene la transmisión del fútbol, ¿no? El Lobo juega de local contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Los relatos de Lucho Marcelli, fanático de la Fórmula 1, Lucho, ¿eh? Le gusta la Fórmula 1 a Lucho. Y también, bueno, los comentarios.
¿Se habrá levantado o la habrá visto
no
en diferido?
No sé, no mucho laburo tiene últimamente. Y los comentarios de Feno Tartaglia.
Fue más negocio verla en diferido.
Ahí lo vemos, Néstor Nini caminando a fondo por todos lados como un Fórmula 1, ¿eh?
Cerrando todos los canales, no abriendo nada para no enterarse y ver la carrera a las 8 o 9 de la mañana como si fuera.
Yo no puedo. Me complicó todos los horarios esta carrera. Porque la vi, viste, pero vi todo, pero...
No, sí, es que es complicado, porque es China. Justo en el medio. No haces ni una cosa ni la otra.
A las 4 de la mañana... Oh, Dios.
Una cosa es decir, bueno, me quedo hasta las 2 y me voy a dormir, y otra cosa, me levanto temprano y lo veo. No, en el medio, ¿qué haces?
Sí, es un lío.
No podés dormir antes, no podés dormir después, te dormís cuando está la carrera.
Sí.
Porque seguro te pasa eso si la ves. Pero bueno...
Usted se levantó temprano como yo y la vio.
Sí. Tuve la suerte de no enterarme de nada.
No enterarme de nada. Bueno, momento de la pausa, Motores 1270.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana aprovecha leche larga vida Apóstoles por un litro, 1.349 pesos. Galletita Traviata por 324 gramos, 1.399 pesos. Jabón líquido Héroe por 3 litros, 3.799 pesos. Fíjense, el resto del 15 de marzo y hasta esto, los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la Provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270.
can tell you if you got to be free. Come together right now over me.
Seguimos en Motores 1270 por Radio Provincia. Los acompañamos hasta las 2 de la tarde. Mucha tela por cortar, no solamente con la Fórmula 1, sino con el automovilismo en general. También lo que está aconteciendo con el turismo nacional en el Oscar Cabalán de Córdoba. Linda jornada en el trazado cordobés. También, bueno, la noticia que habíamos comentado previamente hace unos 20 minutos sobre que Facundo Arduzzo... Bueno, obviamente, la relación con el RB, ya hablando de lo deportivo, aclaro, no fue lo mejor. Comenzó el año muy complicado Facundo Arduzzo con el Camaro del equipo RB, ahora con la tensión en el chasis de Marcos Laborda. Por eso, bueno, se terminó esta historia, en buenos términos, entre Facundo Arduzzo y Roberto Valle, el equipo RB con sede en Mar del Plata. Ese Camaro está sin piloto por ahora. Y la punta al Ford Mustang que dejó Agustín Martínez. Recordamos, Agustín Martínez decidió dejar el automovilismo. Algunos estarán en contra, otros estarán a favor, pero el pibe va a estudiar, ¿eh? El pibe va a estudiar arquitectura. Esa es la decisión, lo apoya toda la familia. Salió el Gurí Martínez a apoyar la decisión de su hijo. Va a estudiar arquitectura Agustín Martínez, así que dejó el turismo carretera antes de la competencia de Vietnam el fin de semana pasado. Y ese auto quedó libre. Bueno, el gran candidato, ya hubo contactos y todo, es Facundo Arduzzo, el piloto de las parejas. Pero acá hay un detalle que hay que cumplir, con el cual hay que cumplir, que es pedir la solicitud del cambio de marca a la Asociación Corredores Turismo Carretera. El martes esto seguramente se va a analizar. Para mí no va a tener problema, le van a dar el cambio, le van a permitir el cambio de marca. Y bueno, Facundo Arduzzo es el máximo candidato a manejar el Ford Mustang que dejó Agustín Martínez a partir de la fecha del próximo 29 de marzo en el Autódromo de Centenario en la provincia de Neuquén, Gaby.
Hablaron los pilotos de McLaren.
¿Qué pasó, che? ¿Qué pasó? Nadie sabe nada.
Bueno, ellos tampoco.
¿Cómo yo tampoco?
Oscar Piastri. Fue un problema eléctrico en la unidad de potencia, diferente al de Lando. Creo que debemos intentar aprender todo lo que podamos viendo la carrera y después intentar trabajar en lo máximo lo antes posible para Japón.
Qué barro.
Eso
más
fue
que
todo
eso.
Lo que dijo Piastri. Pero bueno, no aclaro mucho.
Para mí no los dejan hablar.
Claro. Norris dijo, sinceramente... No sé mucho, solo un problema que nos deja sin siquiera arrancar el coche. Básicamente, eso es todo lo que sé por ahora. Creo que todavía están investigando qué está pasando y por qué no funciona como debería. Claro que es frustrante haber llegado tan lejos, haber puesto tanto esfuerzo, no solo yo, sino también el equipo, ni siquiera haber podido empezar una carrera, así que es decepcionante.
Lo dijimos al principio del programa, Gaby, estos autos hacen cosas extrañas. Aquel despiste de Verstappen en la clasificación, en la primera etapa clasificatoria de Australia, al final de la recta principal, cuando se le bloqueó todo el eje trasero y el auto partió mal, pero bueno, todo bien, Verstappen salió caminando, pero hace cosas rarísimas estos autos, hacen cosas rarísimas.
Sí, a ver, vamos a ver acá lo que dijo Verstappen. Dijo, es el mismo problema que ayer en la salida, así que volvimos a quedar últimos, ¿no? Está hablando en cuanto a el problema en la largada.
Sí.
Y luego intenté encontrar mi camino hacia adelante, pero de nuevo tuvimos el mismo problema que en el sprint, donde había mucho desgaste, mucho granulado en los neumáticos. También habla un poco del graining que había en esta pista, ¿no? Cosa que no se vivió en Australia y sí se vivía en el asfalto de China.
Sí.
Sobre todo con los neumáticos medios y los blandos. Con los duros es como que no había tanto problema. El graining es, digamos, la adherencia en el neumático de todos los pedacitos de goma que van quedando en el asfalto.
¿Y eso pasa? Te complica la vida del neumático.
El asfalto está más frío que el claro. neumático, entonces en lugar de quedarse los granitos esos en el asfalto, se adhieren a la goma y es como manejar arriba de bolitas.
Sí, 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 sí,
hielo,
sí, sí, sí.
El piloto quiere manejar, pero no puede
No
doblar.
Tiene grip, no tiene nada la goma.
No. Así que, bueno, es lo que le ha pasado a Verstappen, o por lo menos lo que ha dicho, ¿no?
Y Fernando Alonso, recordamos, venía entre los puestos, creo que venía como 15, ¿no? Alonso con el Aston Martin.
Sí, venía último, digamos, en pista.
Pero se estaba quedando sin dientes, más o menos.
Sí, no, se sintió mucho dolor en las muñecas.
Sí, sí, sí.
Ahora me llama la atención.
Lo que debe,
¿no?,
vibrar ese auto.
¿A qué se deberá? Porque
algo giratorio rotativo del motor tiene que ser, no sé. Mi punto de vista, qué sé yo.
Convengamos que es el único auto que equipa motor unidad de potencia y motor Honda. Ahora, sí. ¿Tanto cambió el motor y la unidad de potencia con respecto a lo que el año pasado usaba Red Bull? Algunos me pueden decir, sí. Bueno, está bien. Pero ¿en qué le erró Honda entonces? Porque hay algo acá que no. Es el único fabricante. Después podemos decir anda mejor, más rápido, sí, o no. Pero el único fabricante que evidencia esos problemas, ¿no? La vibración.
¿Escuchaste la declaración de Alonso? De Alonso. Después me trataban de loco cuando me quejé de Honda hace 10 años, ¿te acordás? Cuando era piloto de McLaren.
Sí, bueno, pero está bien. Pero después le puede contestar, bueno, pero Verstappen no se quejó, sí, con la relación que, sí, tuvo con Red Bull.
Evidentemente hay otra cosa acá, ¿no? Porque
también
guarda lo de los ingenieros, viste que hubo varios ingenieros que lo pusieron a laburar en otra cosa en Honda. ¿Te enteraste esa?
Y sí, es que evidentemente alguien se ha equivocado. Ahora, también yo siempre digo una cosa: el auto es una conjunción. Vos podés tener un buen motor, sí, una buena caja, pero si el chasis no te acompaña,
que el tema,
entonces,
claro,
no vendrá,
no sé,
también en esa conjunción, decir, bueno, hermanar el motor y caja con ese chasis.
Fue diseñado por el tipo que más sabe en diseño de autos de la Fórmula 1, que es,
sí,
Adrian Newey. Pero
y
bueno,
que además tenía experiencia con la gente de Honda.
Sí, 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 sí.
Justamente recordamos, Red Bull, Honda, Adrian,
claro,
Newey estaba en Red Bull. Es decir, no es que cayó ahora y se encontró con todos estos ingenieros japoneses que no, ni los conocía. Evidentemente, no le encuentran la vuelta en algo que tendría que ser mucho más simple. Pero bueno.
Mientras que el hombre que puso la guita está que huela. El grandote Stroll.
A ver, no se preocupaba cuando el hijo gastaba, le rompía los autos y le hacía gastar los botes de plata, y ahora sí.
Acá gastaron flor de cantidad de plata, es impresionante.
Y a lo largo del tiempo, los autos que rompió Lance.
Sí, es cierto, eso sí, sí.
No sé si no anda por ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mientras que se preparan la clase 2, la clase menor del Turismo Nacional, para realizar su final en el Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba, Andrés Calderón, Pedro Grippo en primera fila, Tomás Vitar, Juan Ignacio Canela en la segunda, Marco Fernández con Lucas Petrachini en la tercera, en la cuarta Diego Casais junto con Ezequiel Bastidas, en la quinta Santino Valerini, en este caso en la quinta fila junto a Nicolás Posco, sexta fila para Santiago Robledo con Damián Kirsten, séptima fila para Maximiliano Vestani con Juan Martínez Luchans, después la octava fila Renzo Blota con José Luis Arrate, la novena fila Brian Reynoso con Martín Burani, y la décima fila Máximo Doncino con Felipe Martínez. Las 10 primeras filas, los 20 primeros en la final de la clase 2 del Turismo Nacional, mientras que se largó en el circuito callejero. Vamos a, dentro de unos minutos, vamos a ir informándoles qué está pasando en la final del TC2000 en el callejero realizado en la ciudad de Buenos Aires, Gaby.
Sí, ahí pasan sobre paredes. Franco Riva primero.
Franco Riva.
Sí, recordemos que acá hubo una...
Está lindo los autos TC2000, ¿eh?
Sí, es una mezcla entre autos y SUV.
SUV, claro, sí.
Porque
sí,
algunos
sí
corren con auto y otros, claro, corren, claro, con la SUV.
Sí, 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 sí.
Como la que se pegó ayer de Franco Vivian.
Sí.
Que no está corriendo finalmente.
Y buena cantidad de autos, che.
17 autos.
Bueno, bueno.
Sí,
buena cantidad.
Aparte para un callejero.
Sí, ni hablar. Sí,
no
sí,
sé
sí,
si
sí, sí.
Complicás más la cosa... Bueno, lo que estamos viendo, esa recta es la de la calle Roca. Y ahí entran,
ahí está,
a la parte del parque, al antiguo parque de la ciudad.
El famoso parque de la ciudad que quedó abandonado prácticamente.
Y si vamos más atrás, al famoso Interama.
¡Interama!
¿Verdad? Porque primero fue Interama, claro, que
sí
salió para competir con el Little Park.
¿Pero desde cuánto está abandonado ese sector? Porque no hay nada en ese predio.
Hace
20 años más o menos, 30.
Y estaba